Bueno, el día de hoy estamos junto a Leila Nuch, le vamos a esperar, todavía está tomando aire, está cansada todavía de la carrera el día domingo. Dijo que tuvo un meritorio tercer lugar. Claro que lo contó entre los tres amigos que fueron.
Claro, para hacer un poco más honrosa la situación, ¿no crees?
Claro. Tengo entendido, se escuchaban gritos y decía, volvemos por aquí mismo porque vamos subiendo. De bajada sería muy bueno esto. Pero no, no fue así. Lo importante es tomarlo con humor. Y lo otro que voy a transparentar en esta conversación, que está solamente en www.paisglobo.cl en forma exclusiva. Y atención que se traen hoy día temas polémicos. Así que no se separe esta introducción. Pero yo quiero mencionar algo. Generalmente cuando nosotros hacemos algún audio, yo llevo una década, tampoco es tanto, comparado con algunos colegas que nacieron acá, uno hace ejercicio, se arreglan a lo mejor para la foto, pero no había visto nadie que se humedeciera los labios antes de salir a grabar. ¿Y qué es eso que se colocó? No es pinta labio, dijo mi hija más pequeña.
No, es un protector solar para labios.
Ah, ok. Quedó reseco después de esta carrera tan extenuante.
Sí, lo reconozco. Aparte que el sol también estuvo un poquito fuerte a esa hora. De hecho, yo ni siquiera pensé, ni se me ocurrió, que debía haberme puesto un poco también de protector solar, pero bueno.
¿Te resfriaste? Te noto un poco tomada, sí. ¿No? Sí, también. Chucura, sí, también. Fue de todo un poco.
Fue de todo un poco. Aparte que ese día fue bastante larga la jornada, porque partimos con la corrida de las glorias del ejército. Después tuvimos el desfile de conjuntos folclóricos. Lamentablemente no alcancé a llegar a la misa a la chilena.
Ya.
Y después fuimos al encuentro de conjuntos folclóricos. O sea, no, perdón. Al encuentro rural de cueca.
¿Ahí?
En el Lero. Okay. Y ahí estuvimos harto rato también. Entonces fue bastante larga la jornada.
Se pasó de frío, como dicen por ahí. Eso.
En la corrida. Porque después de llegar a la meta, apenas, a duras penas, lo reconozco, te viene todo el bajón, pues todo el cambio de temperatura. Y ahí está el peligro.
Y ahí está el peligro. Bueno, el otro peligro que está a mi espalda, usted no nos está viendo, pero vamos a ver si podemos juntar alguna imagen, porque cuando estamos grabando esto, son alrededor de las 10:30 de la mañana, de la madrugada para Leila. Y
¿qué hablado?
No, mentira, porque hay gente a pensar que usted se levanta muy tarde, no es verdad. Porque está muy temprano en su local de estampados anuncios.
Exacto.
Pero detrás mío, Leila llega, ingresa, estamos en un noveno piso y se ve el horizonte hacia el sector de ovejería cubierto por una mancha. Exacto. Pareciera que el vidrio estuviera sucio.
Pero te comento lo mismo, siempre que vengo acá te comento lo mismo.
Ese es mojo.
Está terrible el día.
Sí, la verdad que, claro, hay solcito, está muy bonito, 15 grados de temperatura se pronostican para el día de hoy. Bueno, pero es como ese sol, ese cariño político, digo yo, que brilla pero no calienta. Y te lo digo porque el fin de semana salió una plana completa dedicada a algunos candidatos jóvenes, entre ellos Leila Nuch y tu compañero. ¿Cómo se llama tu compañero? Se me olvida el nombre.
Gerardo Manzanares.
Gerardo Manzanares. Bueno, y junto a otros candidatos jóvenes. Y dentro de todo a mí me llamó particularmente la atención que en tu sección saliste como asesina.
Exacto.
Yo tuve dos acepciones, una reírme, en términos de que lo vi por el lado amoroso, ¿qué quieres que te diga? pero yo dije, no creo que sea eso, no. Conociendo a Leila no hubiese estado, hasta ahora está quemando el edificio. Pero era por otra cosa, ¿por qué te colocó el periodista asesina ahí en un subtítulo?
Bueno, en verdad comentarte que la entrevista fue muchísimo más larga de lo que ahí realmente salió. Se entiende obviamente que por el espacio muchas veces se va a elegir la mejor parte, simplemente. Y el término de asesina viene porque yo siempre he sido también militante del partido. Y muchos jóvenes...
UDI.
Exacto. Muchos jóvenes que no tienen el mismo pensar político que yo y que es sumamente válido, cuando ya se le terminan los argumentos empiezan a tacharte a ti de cómplice, de asesina, de facho y todos los otros epítetos que se te podrían ocurrir. Que podrían tildar.
Ahora, yo quiero
por eso lo he hecho de pertenecer a la UDI y ya. Que obviamente es el partido que está todavía vinculado al tema de la dictadura.
Pero ustedes han hecho siempre la diferencia. Hay una, no sé si son todos los jóvenes, pero los que conozco hacen una diferencia generacional importante al interior del partido. Son UDI, pero no tienen esa relación etaria con el régimen militar. Exacto. Que pueden tener algunos...
Sí, pero hay personas que están mucho más radicalizados que la misma izquierda y que ya en el fondo es mucho decir y que son ellos precisamente también los que te catalogan de asesino, de cómplice, de dictador. Todo lo que en el fondo vienen diciendo también hace más de 40 años. Entonces ya...
Bueno.
A agradezco yo también por un lado de que lo hayan puesto, porque resulta de que ese es el fiel reflejo de cómo está hoy día la sociedad. Seguimos divididos. Seguimos pensando en el pasado, no estamos pensando prejuicio. En el futuro. Absoluto. Absolutamente prejuicio, o sea...
¿Crees que pasa por ahí? Pero la derecha también los tiene, ¿no? Porque uno de los insultos de la derecha es decirle al otro comunista, por ejemplo. Que es como...
Bueno, también, entonces los que están también al extremo, porque resulta de que no... A ver, ¿va a ser malo que a ti te llamen de alguna manera despectiva si tú tienes un determinado pensamiento político? Yo creo que no. Yo creo que no. Y en el fondo también hay que agradecer que todavía quedan personas que también estén informadas y que deseen estar informados sobre cómo funciona la política. No tenemos cómo cambiar este sistema.
Bueno, la verdad que en estas elecciones lo que se busca es que la gente tenga, estoy hablando de los que se candidatean, ¿cierto? Que tengan una posición más personal que de partido.
Sí.
Se les pide un poco que jueguen por eso. Pero cuando ustedes hacen algún tipo de crítica, reciben inmediatamente el espolonazo de los partidarios más antiguos. Me refiero porque dentro de las declaraciones, el periodista destacó dos cosas. Esta parte de la asesina, ¿cierto? Lo que a veces te gritan en alguna manifestación por ahí, o si te reconocen como perteneciente al UDI. Y lo otro fue que tú dijiste que en la administración de Jaime Bertín, los concejales habían sido como cómplices pasivos. A algunos no les gustó porque se lo tomaron muy, muy a personal, como que les dolió. Yo siempre digo que cuando te molesta algo, no es por la falsedad, sino porque algo de verdad tiene. No sé si comparte eso. ¿Es verdad que te hicieron algunas críticas, algo duras por justamente eso?
La verdad es que ese día domingo el teléfono sonó bastante. Pero mira, en verdad sigo manteniendo la crítica general del Consejo Municipal, porque así también lo siente la gente. Que yo esté hoy día de candidata a concejal no significa que quiera tampoco separarme de la opinión pública. Porque ser candidato es algo circunstancial, Lobo. Es algo que si a ti se te presenta la oportunidad y obviamente si tú quieres vas a tomarla. Pero también aquí no hay que olvidar de que uno por sobre todas las cosas también es ciudadano y también ha visto cómo se han realizado las gestiones en el Consejo Municipal. Cómo se han realizado también las sesiones. Quién ha dicho no, quién ha dicho sí, quién le lleva el amén, quién no le lleva el amén. Y yo creo que ahí está también la patita coja de esta mesa, que no está funcionando, porque son muy pocas las personas que van en contra también de... ni siquiera en el fondo como ser el contreras para el alcalde, sino que simplemente hacer una labor real de fiscalización a los proyectos que ingresan a discusión.
¿Tú sientes que algunas veces hay un doble discurso? ¿Se vota sí y se critica no? Por decirlo de alguna forma.
Claro, o yo creo que muchas veces también hay una disposición de llegar ya por entregados al consejo y que no se va a cambiar absolutamente nada, ni una sola coma, y decir ya, bueno, ya sí, tenemos que votar. Yo creo que no. Porque yo encuentro de verdad vergonzoso que recién hoy día algunos candidatos que curiosamente van a la reelección estén recién subiéndose a una micro, estén recién subiéndose a un colectivo para saber cuáles son los recorridos y estén recién yéndose a meter al relleno sanitario para ver cómo está funcionando el asunto.
Ahora, también me llama la atención de que hay muchos candidatos, no solamente los que hay reelección, sino que los que van a la candidatura, que cuando uno les consulta, no voy a manchar a ninguno, pero en términos generales saben de qué me refiero, te dan como gran argumento de que el partido lo designó. Que dos o tres personas importantes del partido, que el diputado tanto, el senador tanto, les dijo, oye, este es el candidato. Entonces el tipo ahí le entró todo ese espíritu ciudadano y ha decidido postularse. ¿Sientes que pasa eso? ¿Que de repente hay compañeros que están entrando a las listas, digamos, patrocinados?
Mira, a ver, yo creo que aquí ninguno, y voy a hablar solamente de la lista de la UDI, yo creo que aquí nadie puede decir que tiene más o menos apoyo del diputado Hernández en particular. Y lo mismo también debería de ocurrir en los otros partidos. ¿Por qué? Porque resulta que cuando tú vas en una elección de consejo, es lógico luego que vas a tener también el apoyo de tu parlamentario detrás. Los independientes también van a tener el apoyo de las personas importantes que también estén dirigiendo su partido. Entonces es parte de yo de verdad que encuentro bastante absurdo de hablar de que hoy día en el fondo está como este apadrinamiento detrás o que tenemos a esta persona que nos está defendiendo. Es la cara visible.
No, pero yo me refiero al hecho de que hay gente que no tenía ninguna aspiración política, que estaba tranquilamente en su casa y que dice que lo llamó un parlamentario, un dirigente del partido y le dijo que se postule. Y ahí el hombre se levantó de su casa y se fue, no tiene apoyo, más apoyo que eso. A eso me refiero, que hay gente que viene y cayó del cielo y dice, ¿de dónde apareció este caballero?
Como un efecto mesiánico.
Claro, ¿y dónde apareció este caballero? No, es que tal personaje...
Me lo pidió. Bueno, sí, eso se escucha ahí bastante.
Y eso es como raro. Y tú lo acabas de decir en el ejemplo. Esa persona es la primera que tiene que empezar a tomar recorridos, subirse a las micros, ir al hospital, empezar a ver Osorno. Es llamativo cómo empiezan a recorrer Osorno.
Sí.
¿Te has encontrado con esa gente?
Me he encontrado con esa gente. O sea, también, de hecho, a varios de los actuales candidatos que se reeligen, los tengo en mi Facebook. Entonces me parece bastante curioso de que después hagan este ejercicio de preguntarle a la ciudadanía que cómo encuentran el recorrido de taxis y de micros, que yo recién hoy día me subí a una. Entonces al final luego yo no sé si reírme o que me entristezca, porque resulta de que pareciera que cuando llegan al Consejo Municipal se transforman en otras personas.
Para cerrar, porque se nos acabó el tiempo, pero dentro de los comentarios, cuando hiciste esta crítica, ¿cuál fue el más duro? ¿Hay alguna frase que te haya molestado? Bueno, ya, en el diario te trataron de asesina, a lo mejor ya es difícil de bajar eso, pero no sé, ¿te trataron de traicionera? ¿Qué pasó ahí?
Bueno, la verdad es que de todo un poco, pero a mí lo que más me duele es la cero autocrítica que tiene la gente. Porque lamentablemente si Osorno hoy día está contaminado, si Osorno tiene problemas de campamentos, si Osorno tiene problemas con la basura, significa que no ha habido una real gestión fiscalizadora de los concejales.
Leí el anuncio, como siempre, muchas gracias por conversar con nosotros una vez por semana, por lo menos, y ya nos hemos entrado a otra tierra. Al principio lo conocíamos, Leila, con el tema del emprendimiento y Estampados Anús, que patrocina justamente esta conversación. Así que muchas gracias, Leila. ¿Dónde está Estampados Anús?
En Centeno 676, entre Lynch y Maquena. Y no. Vamos haciendo un ejercicio de memoria.
¿Por qué? ¿Cómo así?
L36.
Oye, no se puede colocar, ¿sí? ¿Lo puedes colocar en el local o no?
¿Ah?
¿Se puede colocar en el local o no?
No todavía.
Ah, no todavía. No todavía. Pero se hará. Sí. Se hará. Y se estampará. Gracias, Leila.
Chao. Chao.